TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos.
Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a La Barcaza de lo Desconocido. Bienvenidos a este nuevo recorrido por el misterio, lo paranormal y aquello que la ciencia no tiene explicación. Es un nuevo día jueves, ya pasadito de las 11 de la noche. Los chicos han finalizado de selección y llegó el turno de que la 106.3 FM Music se apodere de la sintonía con todo el misterio, lo paranormal, con un toque de ufología y también con un toque de misterio. Así que vamos, damos inicio a este nuevo recorrido. Ya estamos listos, están todos cómodos, están ya abordando la barcaza para que comencemos este viaje por aguas oscuras, por aguas del misterio, por todos esos temas que a ustedes les interesa, y sobre todo saludar a quien a posterior van a observar este video o el audio en YouTube, Spotify, iVoox y también en el fanpage de ODE Chile. Saludamos a quienes ya están conectados a esta hora de la noche, como la señora Miriam, también Mario Holguín desde el norte de Chile, Annette López saludándonos, Jorge Ojeda, Pato Cordero desde Melipilla, ya están conectados para que comencemos este navegar. Esta junta obligatoria de los días jueves que nos llena de incertidumbres, nos inunda con misterio. Así que, ¿demos inicio? ¿Qué les parece? Pero antes de, si alguno de ustedes se quiere comunicar con nosotros, están las líneas habilitadas, el 22-836-3221 y también el 835-9330. Y también está el WhatsApp de la radio acá en la FM Music, el más 569-7343-5428 y también la señal online www.fmmusic.cl. Nuestro país y también Latinoamérica se prepara para un evento increíble. Hace 600 años que no suscitaba un evento como lo vamos a vivir hoy en la madrugada, a eso de las 3 de la mañana hasta las 6, cuando ya comience a inundar la luz del sol, viviremos un eclipse parcial de luna. ¿Dónde y cómo verlo? Es tan fácil como salir al patio de su casa, alzar la vista, más o menos en dirección, si la luna está en este momento en el sector noreste, sí, noreste, alzar la vista hacia el noroeste, casi llegando a los cerros, para que puedan observar esta maravilla de la naturaleza, esta maravilla de la astronomía. Quienes tengan alguna cámara fotográfica, puede ser semiprofesional, ajustar a unos 200 ISO, no, dejémoslo en 100 ISO. Dejamos una luminosidad bastante tenue para que podamos capturar este evento, este maravilloso fenómeno astronómico que vamos a vivir el día de hoy. Se ve en gran parte de nuestro país. Para que puedan alzar la vista, pueden salir a eso de las 5 y media, 6 de la mañana, un poquito antes, 5 y media yo creo, para que puedan ver con mayor nitidez este hermoso evento que los va a deleitar con ese color ámbar, en la cual la Tierra cubrirá parcialmente con su sombra a nuestra querida Luna, nuestro satélite natural que siempre nos está observando. Hace 580 años que este evento no pasaba, bueno, 600, para que redondeemos un poco, ese eclipse de luna parcial. Espectacular, qué mejor. Eso solamente pasa ahora. Va a durar aproximadamente 3 horas y 28 minutos este eclipse parcial, convirtiéndose en algo asombroso en este año 2021. Va a estar como entre un 97 y un 98% de cubierta nuestra querida luna. Así que la pueden observar, el datito que les entrega Capitán UFO para que madruguen. Vamos a ver si el cuerpo aguanta, vamos a ver si el tuto aguanta y lo vamos a estar observando. Igual vamos a subir algunas fotografías de nuestros amigos de Astroturismo Sagitario que van a estar atentos ahí observando la luna. Vamos a compartir también el día de mañana imágenes, videos para que ustedes puedan observar y lo vamos a compartir en el fanpage de Observador de Estrellas Chile. Y también en Twitter con el hashtag Curacaví o en este caso Eclipse Lunar. Así que, demos inicio. ¿Qué les parece? Comencemos este navegar de la barcaza de lo desconocido. La música lo amerita. Es el condimento perfecto para que nos acompañe en este viaje. Poder observar a nuestro alrededor y la música ambienta todo. El silencio se apodera y solamente la música de fondo está presente en este viaje. Quizás para ustedes va a ser una sorpresa hablar sobre estos temas que están relacionados al ámbito paranormal, no sé si paranormal o interdimensional, cosa que no encontramos una respuesta ante esta situación. Pero vamos a traer unos casos bastante interesantes de acá de Chile, del norte, de la sexta región y también de acá de la región metropolitana. Hablábamos anteriormente con los chicos acá en De Selección, con Alejandro, con Mónica, que estaban anteriormente, y les hice mención, un pequeño spoiler de lo que íbamos a hablar el día de hoy. ¿Qué se venía a colación? ¿Qué se venía a dislumbrar esta noche en la 106.3? Les comentaba sobre aquellas visitas inesperadas que muchas veces no los puedes observar de manera nítida, ni tampoco frente a frente. Sí, han escuchado hablar de los hombres de negro, eso yo creo que está claro, eso está inmerso dentro del ámbito de la ufología, de los ovnis. ¿Pero ustedes han escuchado hablar de los hombres de blanco? Tal como lo dice su nombre, se hace alusión dentro del estudio paranormal o en este caso la pseudociencia de lo paranormal, la presencia de hombres vestidos de blanco. A veces visitan a las personas que están a punto de partir o que están pronto o están avisados que van a fallecer. Pero esto es algo totalmente distinto que también puede tener algo de similitud. Nos vamos a trasladar al norte de Chile, más o menos en la segunda región, en Antofagasta. Esta situación de los hombres de blanco viene a colación por parte de un seguidor del equipo de investigación y divulgación Observador Estrellas Chile, de manera anónima, como es costumbre, ya que a ellos no les gusta salir mucho al aire. Yo lo invité que estuviese en el programa y no aceptó, se respeta su postura, pero él está atento al programa. Él está trabajando en este momento, trabaja de guardia y es aproximadamente una persona adulta de entre 45 y 50 años actualmente. En su momento, cuando nosotros conversamos sobre estas temáticas, cuando hablábamos sobre mi libro, cuando lo hice llegar, lo leyó, lo encontró bueno. Dentro de esas conversaciones, como teníamos el contacto de WhatsApp, surgió una conversación un día sábado en la noche. Él estaba de guardia en Antofagasta y él me hizo alusión a una situación que él había pasado desde muy joven, entre los 5 y los 9 años de edad aproximadamente. Es lo que se recuerda. Él tiene memoria de su vida, de su infancia, cuando tenía 5 años en adelante. Él actualmente vive en Antofagasta, segunda región de Chile. vive cercano al lugar. Estamos hablando de unos cientos de kilómetros, para no decir la localidad en sí. Lo único que recuerda es que cuando él era bastante joven, bastante niño, él no tenía muchas amistades. Sus vecinos estaban bastante lejos y no compartía mucho ni siquiera con sus primos, familiares. Siendo que en antaño las familias eran bastante extensas. Abuelos que tenían muchos hijos y a la vez también sobrinos. O sea, disculpen, nietos, primos. Muchos. Pero aún así, nuestro querido amigo, que de cariño pidió que lo llamásemos Fernando, en honor a un amigo que falleció en un accidente. Él recuerda que su niñez fue bastante solitaria. Fue bastante lúgubre, sus padres no eran muy cariñosos que digamos. Siempre lo mantenían ocupado con algún juguete que pudiesen comprar en algún establecimiento, estamos hablando de los años 70. Esos juguetes que siempre vendían, y él me llamó mucho la atención, y también me trajo a colación mi niñez, porque él recordaba que jugaba con unos pequeños autitos pequeños de plástico. Muchas veces era un camión tolva, una máquina excavadora, un camión de basura, esos famosos Roroplast, antiguos. También tenía el clásico tractor de plástico de la misma marca, una marca chilena. Y esos famosos camioncitos pequeñitos que venían con dos caballitos encima. O el clásico camión que venía con un transbordador. Los de mi época yo creo que se deben recordar, y también esos juguetes que nos traen a recuerdo y que ahora valen bastante caro. Los venden todavía. Ya bueno, para no redundar mucho, él hacía mención que por lo menos su madre trabajaba mucho. Trabajaba como... ¿cómo lo puedo explicar? Ella planchaba y también trabajaba en costurería en su casa. Tenía una máquina de coser bastante arcaica, de esas que tenían pedal. Y no tenía mucho tiempo para poder dedicar a Fernando, en este caso, que es el hijo menor, es el menor de tres hijos. Hermana mayor, un hermano del medio y él. Él era el menor. El único que recuerda que su infancia se basó haciendo cercos con clavos, caminos de tierra, puentes de barro, jugando con sus juguetes, pero nada de amigos. Pero de un momento a otro, cuando él llegaba del colegio, 5 o 6 años, que le hace mención que nunca fue a kinder, sino que fue directamente a primero básico en un colegio ahí cercano a Antofagasta. Todas las tardes, como su madre pasaba ocupada, su padre trabajaba en faenas de pirquineros, no había mucho tiempo para él. Y sus hermanos, su hermano del medio vivía con unos tíos, no tenían para poder subsistir la familia completa, y su hermana mayor estaba internada. La veían cada cierto tiempo, y él estaba solo en la casa. Y lo que le llamaba mucho la atención, que le encantaba dibujar, y él recuerda que en ese momento tenía un cuaderno cuadriculado y dibujaba, le gustaban las manzanas, y tenía un lápiz de color muy similar a estas manzanas, no las Fuji, o Fuji, como se quiera llamar, sino que un rojo más intenso. Y le gustaba dibujar manzanas, o le gustaba escribir lo que su padre lo retaba tanto por no respetar a los mayores. Era bastante puntudo y siempre recibía retos por eso. Se colocaba dentro de su casa, bastante alejada del pueblo. La puerta del living estaba a sus espaldas y se sentaba en la cabecera, en una mesa de madera antigua, con esas clásicas sillas con figuras. Él dibujando, y me hace mención en uno de los audios que él envió, que siempre sentía algo en su espalda, como un frío. Un frío tremendo, como que algo lo estaba viendo. Y el único que hace, que fue la primera vez que los pudo ver, alza la vista a su espalda, y en su visión periférica, estamos hablando, los que están viendo la pantalla, a unos 180 grados, ve dos personas altas, no calcula muy bien la altura, pero el día de hoy dice que más alto que una puerta, las puertas miden entre 2 metros 50, más o menos. Dos figuras altas de color blanco, con un traje estilo doctor, con una cotona blanca, pantalones blancos, y estaban con las manos juntas, parados. No se distinguía un rostro. Claro, el día de hoy puede hacer alusión como las personas que sufren de albinismo, que se ve todo claro, pero el único que ve dos personas de pie, y estábamos hablando la distancia, y me acuerdo muy bien el audio. Estaba a la mesa, él estaba sentado, terminaba lo que es parte del living, que era de cemento, una puerta, un corredor, y estaban en el corredor mirándolo fijamente, pero no se movían. Y el único que hace, se da vuelta y los queda mirando, pero una visión periférica. Y obviamente al ver algo tan extraño, pequeño, no le tomó mucho la atención y pensó que era alguna persona que quizás entró a su casa o estaba buscando a su mamá, se da vuelta. Y esas dos personas, al girar, al tenerlos frente a frente a su vista, se desmaterializan y se mueven rápidamente. Se desaparecen literalmente. Y él queda sorprendido, queda... ¡Wow! No le tomó mucha atención, era un niño. La inocencia abarcaba bastante lo que era el desconocimiento de lo que estaba viviendo. Oh, perfecto, lo dejó pasar. No le comentó a su madre. Su madre seguía trabajando en una de las piezas contiguas al living, con esa máquina de coser, y siempre se acuerda que tenía esa radio marca Sony con un puro parlante, con un clásico alambre puesto de antena, escuchando música, Radio Pudahuel. Él se acuerda muy bien, su mamá siempre escuchó esa radio. Pero siempre le causó duda, y así, sucesivamente, iba al colegio, volvía y hacía la misma rutina. O estaba jugando en el patio, o estaba dibujando en esa mesa, con su mantel de tela. De tela de color, a ver, no me acuerdo muy bien si era café o era anaranjado, bueno, en fin, era un mantel. Y siempre sentía como un frío en su espalda, siempre. Y cuando pasaba eso, ya comenzó con más miedo a girar su cabeza y siempre veía a las dos personas ahí, de pie, al final del corredor, al ingreso de la casa. Entonces un momento X ya, que pasó mucho tiempo, y dice que eso pasó mucho tiempo, estamos hablando de meses, no era todos los días. Más o menos dos o tres veces al mes le pasaba eso, cuando se colocaba a jugar, o sea, disculpen, a dibujar ese cuaderno cuadriculado. Hasta que un día, ya habían pasado muchos meses, estuvo de cumpleaños, cumplió 6 años y, como era de costumbre, no le celebraron nada, no recibió ningún regalo. Lo único que hicieron, y se acuerda muy bien, que su padre compró una bebida de naranja, no se acuerda muy bien la marca, le dieron un vaso y el resto lo guardaron. Ese fue el cumpleaños. Y no fue al colegio. Tremendo regalo. Y bueno, igual es triste para él, lo recuerda y le da bastante pena, pero ya no importa. Su padre no era muy muy acogedor, ni mucho menos tan cercano a él. Trabajaba en faenas mineras, en este caso pirquinero. Se sacaba la mugre, llegaba tarde mal y nunca, se gastaba el dinero en jarana. Clásico de aquellos años. Pero cuando ya cumplió 6 años, esta situación ya no suscitó tanto en el living, sino que en uno de esos momentos, cuando andaba por la orilla de su casa, jugaba con sus perritos, tenía un triciclo de metal color naranjo, le gustaba andar. Y a la lejanía escuchaba su nombre, pero no fuerte, sino que a lo muy lejos alguien gritaba: ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ven, te estamos esperando! Imagínense un niño de 6 años jugando en una tarde, que alguien lo llame de la lejanía. Y él recuerda muy bien, era todo árido, todo seco, y los vecinos estaban muy lejos. Sí, pueden haber sido los vecinos que lo estaban llamando para algo, pero le dio tanto miedo escuchar la voz. Y cuando giró, siempre la misma situación, en una periferia de 180 grados. Él en su triciclo y sus perros, él se acuerda muy bien, el Snoopy y otro perro, no me acuerdo el nombre. Ese miedo lo comenzaba a invadir nuevamente, alzaba la vista y estaban esas dos personas mirándolo fijamente hace como unos 10 o 15 metros de distancia. Pero ya no estaban quietos, ya no estaban con la mano a los lados, sino que uno de ellos movía la mano. Primero hacia abajo, como ven. No escuchaba nada. Después bajaba la mano y con la otra hacia arriba. Lo llamaba. Que fuera. Ya, y en ese momento no aguantó más. Y fue corriendo, dejó su triciclo botado. Los perritos no reaccionaron, estaban muertos. Comenzaron a tiritar, según lo que se acuerda, y se iban arrancando. Y fue a buscar a su mamá. Y le dijo, mamá, mamá, ¿sabes qué? Afuera hay dos personas que están llamándome. Y la mamá lo queda mirando. Y lo único que se acuerda que fue un garabato lo que le dijo. Me estáis, cabro de... Imagínense. Toma al niño de la mano, sale, y no hay nada afuera. Nada. Absolutamente nada. Obviamente trató de mentiroso al niño. Le dijo, ¿cómo se te ocurre hacerme pasar este susto? Sabes que estoy trabajando. Debo tener esta ropa lista, estas costuras lo antes posible, y esta ropa planchada. Y tú me vienes a hacer perder el tiempo. No, mamá, no te estoy mintiendo. Hay dos personas de vestidas de blanco que siempre me vienen a ver. Me doy vuelta y desaparecen. Y recién me acaban de llamar. Y ahí su mamá lo único que hace, tenía un sillón de color rojo, se tira hacia atrás y se agarra la cabeza. Y le dice, hijo, tengo que contarte algo. En ese momento la madre le dice al niño que por favor, si alguien lo llegase a llamar por su nombre, no contestase, no le dijese nada. Y su mamá, asustada, él se recuerda que estaba blanca, muy asustada, pero con una veracidad de decirle a Fernando, su hijo, que no contestase cuando alguien lo llama. Y él le dice, hijo, acá estamos solos. Yo estoy tranquila que estás afuera jugando porque te conozco. Por algo te compro juguetes dentro de lo que yo puedo, lo poco y nada que gano. Los fines de semana te compro algo para que puedas jugar. Pero si escuchas algo que te llama a la distancia, o ves algo que te llama con la mano, no vayas. Porque eso es producto de maldad. No sé lo que puedas hacer, hijo, pero no le hagas caso. Fernando menciona que esa situación, después de la conversa con la mamá, le tomó un poco más de asunto, y de ahí, en ese momento, el miedo lo invadió. Comenzó a sentir mucho pánico a la soledad. Él recuerda que siempre jugaba fuera de su casa. No había ningún peligro. Podía estar afuera solo, pero que aparezcan dos personas de la nada de color, vestidos de blanco, ya es extraño, es raro. Ahora, él comenta que esta situación le pasó hasta los 9 años. Después de esa situación, cuando tenía 6, cuando le contó a su mamá, ya las visitas, él le llamaba visitas, comenzaron a pasar más de manera más lejana. Ya era una 2 veces al mes. Después, cuando cumplía años, 1 vez al mes. 1 vez cada 2 meses, y así sucesivamente. Nunca le encontró una explicación a qué fue todo eso. Ya grande, su madre ya estaba de avanzada edad, ya está bastante viejita. Un día tuvieron esa conversación y la mamá también no se explicaba qué lo que era. Pero ella misma, cuando era pequeña, su madre también le hacía alusión de que si alguien lo llamaba, la llamaba a ella de la distancia por su nombre, que no contestase. Hay tanta maldad afuera, tantas cosas que no sabemos qué son. No te puedo dar una respuesta lógica ante la situación. Pero así, esta madre le pasó el mensaje a su hijo Fernando. Hasta que cumplió los 9 años, hizo la primera comunión. Y de ahí nunca más, dice que nunca más alguien lo llamó. Ah, un detalle súper importante. Él seguía jugando afuera solo cuando su mamá trabajaba y siempre lo llamaban por su nombre, inclusive por el apodo. En este caso vamos a decir Fernandito. Lo llamaban como Fernandito, inclusive imitaban la voz de la mamá. Un momento, claro, la llamó su mamá Y él corrió a buscar y le dijo, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamaste? Yo no te he llamado. Te dije, cabro, porquería. Y ahí lo retó un poco y le dijo que no contestase. Mamá, si yo no contesté, si vine corriendo, pensé que tú me habías llamado. Entonces las voces comenzaron a cambiar. Ya no era la misma tonalidad de personas. Y lo que más recuerda, el tono de la voz de esos hombres de blanco que él hacía mención, era como de un locutor, va a sonar raro, pero como un locutor de la radio que su mamá escuchaba. Entonces, claro, ahora ya grande él decía, quizás era de la radio que yo escuchaba la voz, pero cuando escuchó Fernandito, y ahí ya se dio cuenta que no era de la radio, ni mucho menos al ver a esas dos personas de color blanco que veía su periferia, giraba y no lo veía más. Y así pasó el tiempo. Ya él cumplió la mayoría de edad. Y eso pasó al olvido. Pasó al olvido. Y después ya se mudó a la ciudad, a Antofagasta, y conoció vecinos. Ya después se casó, tiene dos hijos. Y conversando con los vecinos, que también algunos venían del sector, o en este caso de la localidad, igual que Fernando, un día en una junta, en un carrete, estaban conversando y de repente salió este tema de las cosas raras, del desierto, el misterio, cosas enigmáticas, y salió a conversación el tema de los hombres de blanco. Y él les contó que cuando era niño siempre veía dos personas paradas atrás de él, y muchas veces lo llamaban por su nombre. De la reunión de vecinos, de amigos, ex compañeros de colegio que estaban ahí en ese momento, creo que era la celebración de su cumpleaños, en este caso no saltaron, sino que alzaron la mano dos personas y dijeron, Fernando, me pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba? Que a ellos, en la lejanía donde ellos vivían, los llamaban por su nombre, y siempre a la lejanía, pero para ellos era más distante, se veían dos figuras de color blanco, pero no era en la periferia, era frente a ellos. Y estos amigos y vecinos los pudieron describir como eran realmente. Pudieron ver y describir, paso por paso, quiénes eran las personas que Fernando veía a sus espaldas. En esa oportunidad, cuando los vecinos le hicieron mención que habían visto cuando niños, él claramente describen a dos hombres muy altos que siempre estaban con las manos juntas y usaban una cotona de color blanco, pantalones blancos y de pelo largo que le caía por encima de la cotona blanco, y la cara, la facción muy pálida, y a la vez también sus cejas y todo. No movían la boca, no nada, porque lo veían a la distancia. Estábamos hablando de unos 30, 40 metros, inclusive más. Y siempre alzaban la mano, pero saludando. No los llamaban. Entonces Fernando quedó helado, dijo, ¿pero cómo cresta? ¿También les pasó? Sí, Fernando. Y le contamos a nuestra familia, por lo menos uno de los vecinos le comentaba que hablaron con el párroco del lugar. Fue a bendecir el lugar. Y de ahí nunca más lo pudieron ver. Ellos lo vieron, por lo menos uno de los vecinos lo vio hasta los 8 años. La otra amiga que la vio hasta los 7. Pero él lo vio hasta los 9. Según lo que decía el párroco, son cosas que realmente están ahí afuera. Cosas que no se pueden entender. Son mucho más viejos que la misma religión. Son más viejos que nosotros. Viven en este mundo. No sabemos lo que es. Por ende, no tenemos que molestarlos ni tampoco tomar atención. Y el párroco siempre les mencionaba, no contesten cuando los llamen. Si les llegasen a contestar, no sabemos lo que puede pasar. Así que, por lo menos, Fernando, en ese extenso audio y a la vez también mensaje por WhatsApp, trató de explicar lo máximo posible esta situación de los hombres de blanco. Él siempre los mencionó de esa forma. Sus amigos los mencionaban como los viejos. Nada más, pero él decía, eran hombres de blanco, que estaban ahí mirándome fijamente a mis espaldas. Y nunca más los volvió a ver. Inclusive siempre tuvo cuidado con sus hijos, ya que a él le pasó, a su mamá también le pasó. Tenía miedo que a sus hijos también les pudiese suceder. Él los bautizó a los 3 meses de haber nacido, cada uno, diferentes edades, se llevan por 6 años cada uno. Él los bautizó para poder evitar todo eso. Gracias a Dios no les pasó nada. Pero él siempre quedó con esa espinita clavada, pensando qué eran esas cosas. No hay explicación. Nunca la pudo encontrar. Hubo un tiempo que se obsesionó en buscar preguntas, o sea, en buscar respuestas ante esa situación. Me preguntó a mí. De verdad, yo no tenía idea. No sabía qué responder. Pero sí que se quedase con la respuesta de su amiga que le había dicho el párroco, su amigo y su amiga. Que son cosas mucho más antiguas que nosotros mismos, que la religión. Quizás el mismo hombre que conviven con nosotros. Ahora, si buscamos una respuesta a este tipo de situación, tenemos que entrar en la pseudociencia. Hay muchas explicaciones que hablan sobre seres interdimensionales. No hay prueba que lo, no hay cosas que lo comprueben, no hay nada tangible que pueda decir que sea eso, sino que puede ser lo más lógico. Seres que viajan de una dimensión a otra, quizás para alimentarse de energía. También puede ser la explicación de los famosos duendes que viajan de un lugar a otro, que se ven y desaparecen. Algunos en el sur de Chile alucen que roban niños. Entonces este tipo de entidades puede pertenecer a seres elementales que pertenecen a otra dimensión, que visitan nuestro plano, esta dimensión, quizás para alimentarse de energía, alimentarse, no sé, llevarse a alguien. No tengo la respuesta, no lo sé, lo desconozco. Pero sí es interesante poder recalcar este tipo de relato y experiencia de Fernando, nombre ficticio para nuestro testigo, que está escuchando en este momento a través de la señal online. No quiso conectarse al fanpage porque sabía que los iban a ver y, o no sé, le iban a preguntar y iban a descartar, pero lo está escuchando por la señal online, está desfasado. Así que te mando un saludo, querido amigo. Y gracias por confiar en, por lo menos en nosotros, y contarnos tu experiencia. Y este caso queda enmarcado en uno de los hechos más enigmáticos, por lo menos que he escuchado en el ámbito paranormal, en la segunda región de Chile, en Antofagasta. Los hombres de blanco. Es increíble cómo nos podemos encontrar con muchas situaciones, casos enigmáticos, cosas que realmente no se escuchan. Yo, por mi parte, no lo había escuchado, ese tipo de situaciones. Sí, en otra situación, que es cercano a la muerte. Algunos los aluden como ángeles que vienen a buscar a la persona antes de fallecer o que está a punto de morir, pero no en esta postura. A niños de baja edad. Yo, por mi parte, no lo había visto. O sea, disculpe, no lo había escuchado. Pero es súper enigmático. No hay una respuesta lógica ante esta situación. Pero es uno de los casos y relatos de verdad que a mí más me ha impactado, por lo menos en la nomenclatura, en la composición de quiénes eran estas entidades, estos señores. Si alguien tiene alguna experiencia similar o quiera comunicarse con nosotros, aproveche antes de pasar al segundo tema, al 22-836-3221 y el 22-835-9330. 22-836-3221 y también al 22-835-9330. Está el WhatsApp de la radio, el más 569-7343-5428. para que se puedan comunicar con nosotros y contarnos alguna experiencia o algo similar. Saludamos a quienes están conectados a esta hora de la noche. Jorge Damián dice: excelente programa, lo sigo desde Chillán. Saludos. Está nuestro amigo Caldera, ¿cómo está? Daniel Calderón. Seba Escobar, Richard Orellana ahí saludándonos, excelente programa. Loreto Pérez, como es costumbre, junto a nosotros acompañándonos. Es como el rabillo del ojo, nos dice Mario Holguín. Sí, algo muy similar. Marcel Mario Benz, muy buenas noches. Y ahí Anet también saludando. Son las personas que están conectados y bastante afluencia de público el día de hoy acá en la barcaza Lo Desconocido. Oh, me está afectando la alergia. Está bastante fluido lo que es el navegar con esta temática bastante interesante, bastante extraña, que llegó hace muy, muy poquito a mis oídos. Estamos hablando el mes pasado. Y traté de buscar la forma de describirlo de la mejor forma, o sea, de la mejor manera, que todos pudiesen comprender y también estar ahí en el lugar de este joven, de Fernando. Esos momentos de niñez que debería vivirla con inocencia, con tranquilidad, pero no debería pasar este tipo de situaciones o estar con visitas extrañas que no corresponden. Si me preguntan a mí, de otro plano, quizás algunos los mencionan como ángeles. Yo los aludo como entidades de otro plano. Así damos cierre al caso de Antofagasta, los hombres de blanco. Y tenemos que viajar al sur ahora. Tenemos que recorrer muchos cientos de kilómetros para llegar a la sexta región de Chile. Nos dirigiremos a Bucalemo, conocidísimo lugar, cerca de Pichilemu, si que no me equivoco. Mi geografía no es muy buena. Bucalemu es un lugar bastante bonito. Yo lo conozco de pasada, fui a pescar una que otra vez ahí a ese lugar. Y este relato nos llega desde esa localidad, también relacionada con personas que visten de blanco, pero de otra forma, con otro comportamiento, que al final tuvo una respuesta, a medias, pero la tuvo. El relato el segundo relato de este navegar de la barca a lo desconocido viene de la mano de una joven, bastante joven, estamos hablando entre 25 y 30 años. Su nombre es Flor. Esta situación o este comentario llegó el año 2019 a nuestros oídos mediante mensaje de Facebook, del fanpage de Observador Estrellas Chile. Un día X, yo estaba actualizando el fanpage y veo un mensaje. Y como lo tengo con contestador automático, te contactamos, el clásico mensaje. Pero cuando abrí ese mensaje, me di cuenta de la nomenclatura y el contenido que tenía, que ahora, hace muy poco, le di una congruencia con el caso de Antofagasta. Similares y distintos. Se extiende en un mensaje asombrosamente grande. Yo creo que se dio el tiempo y estaba en un computador escribiendo porque fue bastante extenso. Lo volví a leer y cada vez que lo releo aparece algo nuevo, un mensaje distinto. Flor tenía 15 años. Vive en un lugar de Bucalemu bastante humilde, pero con bastante vegetación, a diferencia de Antofagasta. A ella le encantaba salir a las tardes. Dice que es y sigue siendo una mujer bastante tranquila. Está casada y tiene un hijo de 4 años al día de hoy. fue siempre tranquila y le gustaba mucho estudiar. Ella quería salir de la situación, para ella bastante agobiante, económicamente hablando, y no dar más cargo o ser más una carga a su familia. Y estudiaba mucho, pero en las tardes le gustaba salir al patio donde había muchos árboles, en un sector bastante de campo, y ver el atardecer. Ver cómo los rayos del sol pasaban entre los árboles, llegaban a su casa, sobre todo en verano, y le gustaba sentarse y se robaba libros del colegio, y después obviamente los devolvía y se colocaba a leer. Pero ella, cuando tenía 15 años, los había cumplido, llevaba una semana de haber cumplido los 15 años, se acuerda de una torta bastante, bastante casera que le hicieron, o sea, con lujo y detalle a ese extremo fue el relato. Entre medio de los árboles, en la distancia, observa tres figuras muy altas, de color blanco. Ella dice que son figuras, no les ve una conformación corpórea como un ser humano, sino que ve el clásico bulto. Bulto me refiero a algo que no tiene forma, pero sí tiene un movimiento. Buscando información, según las características y detalles que ella me dio, se asemejan mucho a los Nightcrawlers. Quienes puedan buscarlo, Nightcrawlers. Pequeños, no pequeños, grandes seres que caminan, tienen solamente dos patas y no tienen brazos. Inmersos en la cultura indígena de Estados Unidos. Yo le hice mención sobre esos bicharracos, les digo yo, esos seres. Y dice, oh, sí. Sí, Mario, son muy iguales. Lo único que hace mención que eran de color blanco altos, dice entre 2.5 metros, que aparecían detrás de los árboles en la distancia y caminaban. A veces andaban dos, a veces tres, caminando plácidamente. Y no se les divisaba ojos, boca, nariz, nada, solamente las dos piernas y un bulto, nada más que un bulto. Caminaban por el sector, pero era divertido, o sea, la edad que tenía ya comprendía lo que puede haber sido y se moría de miedo. Tenía mucho miedo al observar esos dos seres o tres que aparecían de la nada detrás de los árboles y caminaban un gran tramo. Creo que eran entre 30 a 50 metros que caminaban por fuera de donde ella vive, o sea, donde vivía cuando era pequeña. Ahora ella vive acá en Santiago, en la región metropolitana. Pero caminaban por fuera. Y como vivía en el campo y hay muchos bosques, hay muchos árboles, caminaban como buscando algo. Y de repente comenzaban a bajar por una, como si hubiese una escalera. Y comenzaban a desaparecer hasta que se perdían. Uno de esos días, en una reunión familiar, le comenta a su familia. Ella obviamente no le cree en lo que pudo observar, lo que pudo divisar. Pero uno de sus primos, que era mayor, 22 años en aquel momento, le dice, Flor, yo sé que no estás loca, te creo. Entonces Flor le dice, ya, cuando puedas, en las tardes, porque siempre aludía que aparecían entre las 7:30 hasta las 8:30 en verano, y en invierno entre las 5:30 y las 6:00 p.m. concordaba con la luminosidad. Un día lo acompañó, la acompañó a ella, y se encontró con la sorpresa que, de la nada, mientras conversaban, aparecieron dos figuras de color blanco caminando misteriosamente y de manera divertida, según lo que comenta Flor, que le dice su primo, y en la lejanía los ven, no se atreven a acercarse. Los ven caminar y hacen la misma situación. Van caminando y se van hundiendo en la tierra. Como si estuviesen bajando una escalera. Y ahí quedaron pasmados los dos. En eso llega una tercera persona. La madre de Flor. Le dice, ¿qué están haciendo aquí, cabros de mierda? Imagínense lo que les dijo. Y ahí la mamá les dijo, ¿saben qué? Eso siempre ha aparecido acá. Yo nací en este sector. Mi abuela lo veía, o sea, su mamá, la abuela de Flor, también lo veía. Dos figuras de color blanco, tres, inclusive hasta cinco, que caminaban en fila. Y siempre, antes de llegar a un gran árbol, bajaban. Pero ahí no había nada, solamente tierra y árboles. Entonces les dijo, nunca más vengan para acá. Esto no hacen daño. A nosotros nunca nos hicieron nada. Pero más vale prevenir que curar. Y obviamente el miedo los condenó. Y no fueron más a ese sector del predio donde ellos vivían, que era un sector patronal. Recuerden que los patios en el campo son gigantes. Nunca más se acercaron a ese lugar, sino que siempre se mantenían cerca de la casa. Con el pasar de los tiempos, con los años, según lo que dice el mensaje de Messenger en Facebook, Flor, un día ahí cupuchando en Facebook, estamos hablando año 2017-2016, vio una noticia de uno de los clásicos grupos de las localidades, grupo de Bucalemo. Ella ya está viviendo en la ciudad. Recibe una noticia que en un sector, en una parte de Bucalemo, habían excavado y habían encontrado osamentas, pero lo más raro de todo, no se pregunta cómo llegaron ahí o por qué excavaron el lugar, sino que el detalle que decía, que lo busqué en Facebook y está eliminado, tenía un print de pantalla que me envió Flor. No sé si lo tengo guardado en el disco duro. Pero ella hace alusión, y vieron en la noticia, decía, se encuentran osamentas con adornos de piedra y otro tipo de artefactos. No se encuentra una data de tiempo. Está en investigación por X motivo. Y nunca más se supo de la noticia. Y me refiero a adornos de piedra, figuras, muñecos de trapo y una osamenta a un niño. Y nunca más se supo nada. Por lo menos yo no podía encontrar nada. Es el único detalle que me contó Flor. El mensaje fue solamente el mensaje, ni siquiera el nombre del grupo donde lo pudo observar, sino que solamente el print de pantalla del mensaje y nada más. Y perdí el contacto con Flor. Después de ese mensaje, a los meses, eliminó su Facebook y quedó el mensaje ahí guardado. Y nunca más supe de ella. Pero sí dio alusión de que aquellas cosas que había observado, esas extrañas criaturas que pudo ver su primo, pudo ver ella, y su madre había visto, y su abuela también, quizás indicaban algo. Por eso siempre desaparecían en ese árbol, indicando que algo había ahí, como una señal, o quizás como algo ceremonial. No lo sé. Pero también lo más extraño, que eran de color blanco. Estas las podía ver a la distancia, las figuras, pero no como Antofagasta, que siempre los veía a la periferia, sino que acá son dos cosas distintas, con comportamientos distintos y finalidades desiguales. Acá no hay respuesta de qué era, qué cosa era. En Antofagasta nunca supo, pero en Bucalemo sí. Observó esas figuras hacia donde se escondían, se hundían en la profundidad de la tierra. El final ya lo saben. Saben lo que pasó. Pero de Flor, nunca más supe de ella. Dos casos enigmáticos, dos relatos increíbles, que no caben dentro de la lógica ni tampoco de la razón de cada uno de ustedes, menos de la mía. Si me preguntan, no tengo la menor idea que pueden haber sido ese tipo de criaturas o entidades. Sí, que se manejan en planos distintos, en dimensiones distintas. Visitas inesperadas. No sabemos qué eran. Pero lo importante de todo esto, que son situaciones y casos que se han recuperado para que no se olviden en el tiempo. Las palabras se las lleva el viento, pero los relatos, lo escrito, eso se mantiene. Y con eso, queridos amigos, queridos navegantes de la barcaza de lo desconocido, hemos recorrido este camino, este afluente de misterio, aguas oscuras, con dos relatos totalmente increíbles, que están fuera de la lógica y quizás nunca habían escuchado. Pero vale la pena traerlos a colación, ¿o no? ¿Qué me dicen ustedes? Hasta el fondo se me acabó. Vamos a volver con nuestro indicador siempre. Quiero agradecer a todos ustedes, queridos amigos, por estar acompañándonos un jueves más acá en la 106.3 FM Music y también en el fanpage de Facebook de Observador Estrella Chile. Ha sido un recorrido bastante intenso, un recorrido bastante cargado de misterio. Hasta recordar me dio miedo de este tipo de situaciones, pero es importante traerlos acá, comentarlos con ustedes. Cosas que a veces no se conocen, con el tiempo se van perdiendo, pero sí es importante tenerlos acá presentes. Es parte de nuestro folclor, de nuestras raíces, como cultura, pero con un toque de incertidumbre al no saber qué es. Y eso es la raíz, o en este caso, la base fundamental de la barcaza de lo desconocido. No hablemos siempre de lo mismo, sino que en Chile hay tantas situaciones, tantos casos que desconocemos al día de hoy, como el día. Jueves 18 de noviembre hemos traído a colación, hemos traído acá este recorrido de la barcaza de lo desconocido. Casos enigmáticos, casos raros, como el día de hoy. Recuerden, amigos, el día de hoy tenemos eclipse parcial de luna, el más largo desde hace 580 años. Tenemos bastante tiempo para poder observarlo, desde las 3 de la mañana, y su potencial máximo a un 97 o 98% de ocultamiento, a eso de 10 para las 6, 6:10 de la mañana. Más o menos por ahí, para que lo puedan observar los valientes. Yo no sé si aguantaré poder verlos. Bueno, vamos a intentar. Y antes de despedirnos, saludar a nuestros queridos amigos que estuvieron ahí, que estuvieron pendientes en la barcaza de lo desconocido, ya que está llegando al final este viaje. Pendiente y atento, dice Daniel Calderón. También Isnelda Díaz, buenas noches. La señora Miriam, ahí agradeciendo el programa. Gracias por estar acá presente. Y también saludar a quienes van a estar el día de mañana pendientes en el canal de YouTube de ODE Chile y también escuchando como audio en Spotify. La barcaza de lo desconocido nuevamente nos ha traído más misterios. Antes que terminemos el programa, antes de que cerremos este viaje, antes que lleguemos a puerto y nos vayamos a nuestras casas, invitarlos para que este sábado estemos presentes en el trasnoche de ODE Chile, con un interesante tema. Casos que realmente vale la pena debatir. Vamos a debatir temas muy interesantes. Y a la vez también aprovechar de comunicar que me quedan poquitos libros, me quedan como 10 más o menos. Si alguien quiere adquirir una de las últimas copias de Misterios que el Tiempo se encarga de borrar, están disponibles para que lo puedan comprar. Comunicarse conmigo a través de mensaje por Facebook o WhatsApp. Anet también lo dice, lo voy a mirar, colocaré el celular. Buenas noches. Mario Olguín también dice, muy buen programa. Reinaldo Alvarado, hola amigo, ¿cómo estás? Pato Cordero, muy buen programa, capitán, como siempre. No, gracias a ustedes por estar presentes acá en la barcaza. Nos despedimos, nos vamos. Gracias por su audiencia y nos vemos el próximo jueves cuando diga, damos inicio a la Barcaza de lo Desconocido. Chao, cuídense, que estén bien.
Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la Barcaza de lo Desconocido. Conduce Capitán UFO.